Everybody knows you never go full retard.
What do you mean?
You went full retard, man. Never go full retard. Yeah, Sean Penn, 2001, I am Sam. Went full retard. Went home empty-handed.
Desde los estudios de M-Dorx en Río Piedras, Puerto Rico, esto es Cinemánico, el podcast que está nominado a la única categoría que importa, la de tu corazón. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez Andino. En la edición de hoy me acompañan
Gabriel Sánchez Vicepo,
Mario Alegre Femenías.
Y hoy vamos a tratar de explorar las nominaciones de los premios Oscar de 2014. Y a la misma voy a hablar un poco de ese proceso extraño, raro y confiable, entre comillas, que crea todo este ciclo de las nominaciones, especialmente para el cine de Hollywood. ¿Qué tal si empezamos con el comienzo y miramos verdad, lo que nos está obligando a hablar hoy, que son esas mismas nominaciones que nos despertaron recientemente de madrugada, que son las nominaciones de ese premio de la Academia de las Ciencias Cinematográficas.
De las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
Así que vamos a repasar. ¿Les gusta eso? ¿Repasamos esto?
Repasemos, pues.
Vamos a ver entonces la mejor película, que hace ya unos años atrás se expandieron las nominaciones, son más películas.
Pueden ser entre 5 y 10, desde que se implantó esa regla han sido 9 y este año pues nada más fueron 8.
¿Dónde fue que yo leí el artículo que decía que el tener, expandir esa categoría de mejor película, ajá, ponía el resto de las categorías más uniformes? Porque entonces escogen de solamente esas. Cuando tenían 5 películas solamente, pues había sorpresas,
que se repartían mejor,
entraba sorpresas, pero se iban a nominar en otras categorías películas que no van a nominar a mejor película.
Sí, eso salió el año pasado, cuando la campaña del año pasado estaban hablando precisamente de eso, de que ahora el pool de películas es más limitado y se concentra casi siempre nada más que en esas 10.
Si sí, es que llega a 10, que nunca llega a 10.
Exacto.
Creo que el primer año que le hicieron sí llegó a 10.
No, fueron 9 también.
9, ok. Era como que el estreno, ¿no? Vamos a llenarlo.
Sí, fue el año de Avatar y Hurt Locker.
Y no pudieron llenarla.
Exactamente.
Que es bueno recordar, antes de entrar a la lista, que se hizo, y yo creo que esto va a ser una línea que vamos a seguir explorando en el podcast. Hay una cosa que son los premios de Oscar como el gremio de la gente de las películas en Hollywood dándose premios, pero también hay un show detrás, ¿no? Es como que
claro,
está esa dualidad del show. Entonces, el show de los Oscars estaba teniendo problemas porque hay un montón de shows alternos. Hay un montón de shows alternos en esa época.
Y ellos son los que llegan últimos. Y sí, ya con ese punto ya o todo es muy predecible o ya la gente está cansada de los premios y se siente como algo que muchos de estos oscarólogos han pedido que en realidad adelanten la entrega. O sea, es algo que deben salir de eso en enero, porque a veces, incluso cuando lo atrasan más todavía, a veces la dan la primera semana de marzo. Mira, ya van 2 meses y pico del comienzo del año, ya a mí no me interesa pero ya, lo que estrenó el año pasado.
Ya oficialmente adelantan las nominaciones, porque antes las nominaciones
más tarde
eran en febrero.
Sí, porque lo que ellos están dando es un espacio más grande. Recuerda que esto todo es un interés
pero
comercial.
Igual, entonces
es
para los que la gente... Golden Globes adelantaron, todo el mundo quiere, ya mismo los Oscars van a ser en julio del año anterior.
Que convendría, porque eso es uno de los problemas que tienen, que no se acuerdan de prácticamente nada de lo que estrena en los primeros 6, 7, 8 meses del año.
Eso se convierte en la competencia de los shows per se, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer mi show más sexy, más popular, más interesante de ver? Y la cuestión de expandir las películas era como, vamos a tener más para que haya más chances.
Y para poder reconocer aquellos, y que total, siguen reconociendo lo mismo, porque de todas esas películas de este año, ¿cuál de ahí tú dirías que es un estreno comercial? Ninguna. Bueno, podrías decir American Sniper, que hizo no sé cuántos millones, como
21.
Una cantidad exagerada, algo que no hizo, yo creo que ni Dawn of the Planet of the Apes, ni un chorro de blockbusters del año pasado, pero tú sabes, America Fuck Yeah.
America Fuck Yeah, indeed. So, American Sniper. Birdman, la película favorita de Cinemánico. Boyhood, de Gran Budapest Hotel. The Imitation Game, Selma, The Theory of Everything y Whiplash.
Son 8 películas nominadas al Oscar. Ninguna una gran sorpresa. Prácticamente todo lo que dentro de lo que se esperaba. De esas 8, ¿cuáles tú dirías que son como que las 3 que uno debería estarse luchando ahí el Oscar? Obviamente nosotros racionalizando como los miembros de la Academia.
Está bien difícil racionalizar con un miembro de la Academia porque eso es el blanco,
okay, exacto, no tengo
adinerado 65
años.
De 60 y pico de años.
Adinerado de nuevo, tengo que decirlo varias veces, sí, adinerado de
muy
nuevo.
Muy adinerado.
Yo en verdad tengo que ser sincero, parte de lo que yo quería que hubiera un programa especial de esto era que este año más que nunca ese bias de la Academia se está viendo bien claro. Yo creo que es el año donde más claro se ve. Quizás en otros años había como esta proclividad a ver quizás unos intentos de political correctness súper malos y de inclusión, pero este año es como el año donde más cosas han pasado socialmente en la calle que merecerían más inclusión y donde más exclusión se siente.
Y que se supone con Hollywood que ellos se declaran tan liberales, sí, y siempre forman un issue, se montan en cualquier issue que hay para montarse en campaña, y esta vez no. Estás hablando específicamente de Selma, me imagino, ¿verdad?
Vamos a hablar de eso más adelante.
Bueno, de Selma y del hecho de que los 20 nominados para categorías de actuación son
todos blancos. Ya sean de este lado del charco o del otro.
Ya, exacto, no importa dónde sean, but they're all white.
Lo más exótico es una francesa, que es Marion Cotillard.
Que es blanca también.
Exacto.
Pero en esa, mirando esa categoría de mejor película, para mí también es uno de los años más insípidos.
Ah, no, este sí, año ha estado súper soso.
Es como, yo no sé, hay películas ahí que a mí me gustaron, pero que yo no pondría como las mejores películas del año. Y las otras que están son como que, ¿por qué esa película está ahí?
Bueno, porque esas películas están ahí porque tú estás hablando de las Theory of Everything, las Imitation Games, que son estas películas biográficas hechas a la medida para apelar a los gustos de este grupo de cineastas y expertos. Estoy haciendo air quotes.
Lo está haciendo, sí, evidentemente. Y entonces, tratando de pensar en esa, como tú, ¿verdad? Lo que tú estás invitando a hacer, pensar en esas tres que van a estar peleando, pues lo único que pienso es que Boyhood y Gran Budapest y Birdman son las que se están peleando los favores del público. Las tres casi por lo mismo, como son directores que llevan mucho tiempo haciendo cosas y por primera vez se están consagrando en los ojos de la Academia, se le está dando reconocimiento. Los tres, podríamos decir que los tres caen en eso. Linklater mucho más tiempo.
A Iñárritu yo creo que lo nominaron por Babel, por razones que no comprendo, pero creo que lo nominaron.
Pero por ahí empieza, ¿no? Eso es otra cosa bien interesante. A ti te nominan una vez y
ya eres parte del club.
Y empiezas a aparecer más veces. Entonces, si haces la película como que buzzword y del año, vas a estar.
Como bien ha demostrado Meryl Streep, no hay que hacer mucho para que te nominen todos los años.
Que de hecho este año está nominado.
Claro, por cantar.
Y American Sniper, que aunque a Clint Eastwood no lo nominan, lo vamos a ver después como director, la película es de Clint Eastwood. Entonces, sí, de Clint Eastwood se consagró, Clint Eastwood sale, sí, todos los años. Es como casi, sí, obligatorio.
Que siempre hace dos al año para ver cuál de las dos, para tener dos chances.
Así que yo diría que esas son las tres que están ahí de verdad. Y las demás, entonces, como para hacer los checkmarks, como la gente dice que siempre hacen todos los años. Bueno, vamos a poner a Selma porque ahí están los negros. Vamos a poner a Imitation Game porque quizás, aunque ahí no se trabajó realmente la homosexualidad del actor principal, sí, sabemos todos que es homosexual, así que check.
Esta es nuestra película de issues, de current issues.
Theory of Everything, pues también hay una persona que siempre, si hay una persona que tiene un problema físico, ¿no? Pues vamos a ponerlo ahí porque esa es la mejor manera de traer estos issues a la palestra pública. Eastwood, y una película independiente siempre hace falta, así que le toca a Whiplash.
¿Qué pegó en Sundance este año? Ok, esa.
Sagada Whiplash.
O cuando pusieron Little Miss Sunshine, exacto, etcétera.
Que esos son los trends que tú puedes ver. Y realmente yo estoy como que, en serio, nosotros estuvimos tan expuestos a tantas buenas películas durante el año, este año. O sea, para mí esto fue un buen año de películas. ver esas películas en particular ahí, especialmente Imitation Game y Theory of Everything, a mí me saca por el techo, grandemente.
Pero bueno, a mí me sorprende a veces la sorpresa ya. Exacto. Porque esa mañana de las nominaciones, que yo tuve que trabajarlas y estar actualizando los premios con las muelas de atrás, yo veía gente como que indignada. Pero ¿cómo es posible? Y es como, pero ustedes no están acostumbrados ya a ver, esta gente siempre votan por lo mismo, ¿sabes? Sorprendente sería ver un Inherent Vice ahí, o qué sé, un Under the Skin. Eso hubiera sido una cosa que yo me hubiese vuelto loco, de wow, no puedo creer que esto sucedió. Pero lo que está ahí es tal cual lo que se espera de ellos.
Esto es lo que mueve el dinero, ¿me entiendes? O sea, esto son campañas de los estudios, campañas de productores que...
campañas que cuestan, por lo que leí ahora,
millones de dólares. O sea, tú puedes,
decenas de millones.
Tú puedes financiar un saco de películas, tú sabes, buenas.
Con el dinero que se gasta.
Exacto.
Que bueno que hables de eso, porque quizás podemos develar un poquito, quizás ya mucha de la gente que lo está escuchando lo sabe, pero quizás no, de cómo es que en verdad esto funciona. O sea, los estudios escogen unas películas en particulares que piensan que son las películas de prestigio, o quizás las más, que le dieron, ¿cómo se llama? Les dieron financiamiento y necesitan sacarle más chavos todavía, y hacen unas campañas que antes eran más secretas, y mientras ha pasado el tiempo y la internet se populariza, las estamos empezando a ver nosotros también en la vida real, a través de la web, aunque parezca loco, pero así es. Y es que ellos hacían anuncios en las publicaciones que se conocen como trade publications.
For your consideration.
Que son las que leen la gente que es parte de la academia. Entonces hay que saber ahí quiénes son los miembros de la academia. Suelen ser los mismos cineastas, ya sea de cualquier lugar. No tiene que ser un director, puede ser un gripero, puede ser un actor.
Puede ser escritores, productores. La rama de los actores es de las más grandes que tienen. Son como 6,000 miembros.
Y eso es por invitación, o sea, como que tú tienes que tener a otra persona de la academia que vouch for you. O sea, que dice como que, vamos a suponer que yo escribo y Mario es director y yo soy de la academia, y digo, Mario debería estar en la academia, yo creo que él debería estar aquí.
Él sería buen académico.
Sería buen académico de la academia. Entonces yo le mando el submission, y una vez en la academia dice, sí, Mario está excelente. Entonces
él es el tío que hizo la película de Birdman.
Birdman. Ahí entonces pasa a formar parte de la academia, e interesantemente pasa a formar parte de la academia hasta que se muera. No es que, ¿sabes? Mario va a estar...
No es que me pueden votar.
No, él va a estar ahí.
Aunque yo creo que te pueden votar.
Te pueden votar, pero eso no pasa casi nunca. Pero
por eso nunca he invitado a Lars von Trier, porque saben que va a durar 2 días.
Sí, va a estar ahí hasta que muera. Entonces, es uno de los primeros problemas que la gente ve, porque, o sea, hay un montón de gente que ya ni puede ni salir a ver una película al cine. Y empieza entonces la necesidad de mandarle estas películas
los
a la gente.
Screeners,
a la
los famosos
casa.
Screeners en DVD.
Pues esta gente no tiene tiempo para pararse al cine, o no puede hacerlo porque está en un respirador en su casa. Entonces, es una locura.
Todo
total.
Depende de que estos estudios muevan sus screeners y que los que llegan a las casas les dé la gana de que tu disco sea el primero en ver.
Y ahí es algo si con te lo mandan que nos... el disco con como con una botellita de champán y te
dices,
coño,
mira qué detallito.
Ay, yo voy a votar porque me mando el champán.
Exacto. Y eso que dice Ale pasa. O sea, hacen diferentes campañas, las públicas en las revistas, para que es for your consideration, cuando te llegue el screener de Selma, míralo. O cuando te llegue el screener de American Sniper, míralo. Entonces les mandan las boletas para que llenen
las nominaciones
y digan, ok, ¿qué tú crees que podemos nominar? Entonces eso lo suman y sacan entonces a los top, y esos son los anuncios que ya vimos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay un ciclo de los demás premios, porque los miembros de la academia pues están, ¿verdad?, en sus vidas, cobrando sus cheques, en sus casas, con sus respiradores o sin sus respiradores, con sus amantes o solos, o como quieran estar, con sus familias también, a veces, pastillas, su cocaína. Entonces, le llegan todas estas cosas y están viendo estas cosas, y ahí empiezan también a mirar cómo los gremios profesionales, que todos los años también escogen películas, el gremio de directores escoge las películas que piensan que son las mejores películas, los gremios de actores escogen las mejores películas, los gremios de libretistas, los gremios
editores, cinematógrafos, todas las ramas.
Empiezan a, entonces ellos están ahí como mirando y apuntando, ah, mira, los directores piensan que esta película es bien buena, quizás no voy a ver el screener y que estará.
Ah, pues si ellos dijeron que sí, obligado voto por esa.
Voy a votar por esa. Y ahí que empiezan las sumas y las restas, ¿no? Y el scorecard. Y cuando usted escucha que la gente está dando que la carrera hacia el Oscar es por esto que está pasando durante todo el año. Y va ahí sumando, restando. Y de momento llegan unos premios que tienen entonces. No llevan tantos años como los de la Academia. Pero básicamente en su inicio eran un gran saludo con el dedo del medio a la Academia, que es el famoso Golden Globe, que uh-huh. Es la prensa extranjera. La gente se olvida de esto, que lo que conoce es la
Hollywood
prensa,
Foreign Press.
La prensa extranjera de Hollywood. O sea,
que
estos
son un puñado.
Son como 88 o algo así, 86 millones.
Que dijeron, vamos a hacer un party, que se
que
lo
son
yo quiero conocer a la gente famosa.
Entre comillas, o sea, esto, no sabemos.
Básicamente qué. Es un party para codearse con los famosos. Exacto. Que entrevistan a través de todo el año.
Que, entonces, eso siempre me ha matado. ¿Cuán extranjeros son la prensa extranjera? ¿De quién estamos hablando?
Bueno, casi siempre, bueno, ellos por lo menos siempre se encargan de que el que mandan a hablar en algún momento en la ceremonia tenga un fuerte acento
de algún lugar.
De algún lugar.
O me gusta eso, un fuerte acento extranjero.
Extranjero, sí.
Blanket.
Sí, como que no
He's
sé.
A foreigner.
¿No? Y con un apellido que no parece americano.
Exacto.
Estadounidense.
So, esta persona extranjera, entonces votan ellos y hacen sus categorías. Pero sin embargo, pues como todos estos otros miembros de la Academia no están en sus casas con sus respiradores o su cocaína, pues miran esto también y empiezan a decir, ah, mira, la prensa extranjera dice que fulano, la prensa extranjera dice que vengana. Y eventualmente tienen que entregar las boletas, las suman y las restan y ahí tenemos los Oscar. O sea que hay esa cuestión de las campañas de los estudios, hay que tenerla en mente porque hay un dinero ahí que se mueve de favores, regalitos. Y también es bien arbitraria, es lo que el estudio piensa que es su película Prestige. O sea, quizás ese año el estudio sacó una película bien buena, pero ellos no piensan que es su película Prestige. Su película Prestige es otra película a la cual ellos ya desde antes la iban a financiar y es un director de renombre. Entonces, por eso hay tanta repetición. Uh-huh. Eso es un problema, uh-huh. Yo creo, grande. Y también se excluye mucho películas más populares también. O sea, películas que podrían tener, hablamos aquí de Age of Tomorrow, Planet of the Apes, que son películas que están muy bien, que podrían fácilmente ser nominadas por un montón de cosas.
¿Por qué no?
Y son excluidas por completo, o sea, ni se les toma en consideración. Y suelen ir entonces más hacia esta cuestión de el famoso Prestige Movie, que ya lo hemos mencionado. La película de prestigio que toca algún tema con actuaciones bien serias y música o
y olvídense de la comedia, al menos que la haga Woody Allen.
Exacto, menos que sea Woody Allen. Y te va a hacer sentir algo. La película te va a hacer sentir algo. Te va a hacer llorar, te va a hacer pensar por 2 segundos en la pobreza de la gente.
Digo, pero este año nominaron a Gran Budapest y eso es una comedia. Pero por eso tiene que ser ya alguien que sea parte del
club. Exacto. O que por fin lo van a aceptar. Yo creo que es lo que, ¿verdad? De momento alguien dice, ¿tú sabes que ese muchachito Wes Anderson?
Se como que sí, yo creo que también va a salir en un par de cosas técnicas, pues ya tenemos que, vamos a incluirla ahí también. Sí, ya tiene 3 o 4 nominaciones, véate, pues dale, película, que se joda.
Entonces, pues yo creo que eso, ¿verdad? Saber eso es bien importante porque hay mucha gente que se vuelca con esto y esto es una cosa bien arbitraria.
No, y entonces las campañas estas se montan, todas hacen como que su propia narrativa, es casi como una película sobre la película, porque la de The Imitation Game. Todos estos anuncios que han salido sobre For Your Consideration es una campaña sobre este hombre fue gay y fue perseguido y mira todo lo que logró, pero la película no toca en ningún momento los issues de que él sea homosexual. Los toca, pero bien superficialmente y se acuerda de ellos como un footnote, como una nota al cárcel en los últimos 5 de la película.
Ay, como que he was gay, though.
Sí, la película de Birdman se está montando en el trencito del renacimiento de Michael Keaton, como que mira este actor, mira el comeback, etcétera, etcétera. Selma, pues que es una película que debió haber sido más reconocida, nada más fue reconocida en mejor película y mejor canción. Pues ahí como que se le fue el bote a Paramount, porque después de todo el año tan turbulento que tuvimos con issues raciales en Estados Unidos, esta fue una que debió haber estado más arriba en el número de nominaciones.
El rumor es que precisamente la campaña de Selma, la campaña que Paramount hizo, se estuvo criticando mucho precisamente porque fue una campaña que decidió entrar bien tarde a mandar los screeners y solamente a los miembros de la Academia y no hizo campaña fuera de la Academia. Entonces, hay gente que está obviamente con suspicacia diciendo como que, claro, la película de la mujer negra que dirige, tú no le diste chavo suficiente y la convenciste de que era mejor mandarle solamente a la Academia. Que es un layer bien interesante de ver precisamente cómo se mueve este bacalao, porque creo que fue Mario mismo que mencionó antes en tweets, quizás si esta película lo hubiera dirigido...
No, yo dije que si hubiese habido un actor blanquito rescatado, salvando claro. A los negritos, pues de seguro la nominaban porque era el White Savior,
como
¿sabes?
The fucking
como,
help.
Como The Help.
Mierda
o,
de
o si hubiera un director blanco, de seguro que si hubiera un director blanco detrás, le hubieran dicho, no te preocupes, papi, que te damos, mira.
O un actor blanco, un actor blanco, porque bueno, había un actor blanco, pero a Tom Wilkinson y no les gustó como hicieron a Lyndon Johnson.
Exacto,
en la película.
Dijeron, no, vamos a darle par de peso.
Pero hay que subrayar eso mucho de lo de la campaña, porque esto son campañas, igual que la política. Es una campaña para conseguir votos, para tú ganar y punto, ¿sabes? No se tomen esto del Oscar en serio, ¿sabes? No son las mejores películas. A veces están nominadas las mejores películas o algunas de las mejores películas. Como aquel año del 2007, que yo creo que no se ha vuelto a repetir, que estuvo No Country for Old Men y There Will Be Blood nominada al Oscar. Que eso es algo bien raro. Pero la mayoría del tiempo son estas películas que están diseñadas de los pies a cabeza para pescar premios y son lanzadas con toda la intención de que salgan al final del año para eso mismo, para sacar premios, porque así es que ellos generan más chavos, porque ahora todas estas películas las nominaron y no recuerdo dónde fue que lo leí ahora esta semana, pero el incremento en porciento de ganancias de estas películas una vez las nominan es inmenso, ¿sabes? Porque esto es para generar más chavos. Por eso es que aprovechan y aumentan el número de nominaciones para que haya más películas nominadas, pues para generar más chavos en la industria.
Ahí se convierte el tercer show. Es como hay tres layers ahí. El show también, entonces como tú mercadeas. Porque como esto es un premio de prestigio, la gente quiere ver. La gente quiere decir, ah, bueno, ¿será bueno o no será buena? Y se crea todo.
La nominada para el Oscar tiene que ser buena.
Se crea toda una estructura alrededor de los premios.
Ah, pero esa película se ganó un Oscar. Cuando te dicen eso, ¿verdad?
Inclusive que nosotros estamos participando de esa ola ahora mismo haciendo este podcast también. O sea, es algo que es tan grande que hasta de momento está...
Que hasta aunque no nos guste hay que hablar de ello.
Exactamente.
Shame on us.
Mira, abochórnate. Pero es bien importante tenerlo en mente por lo que dice Mario. O sea, a veces sí hay cosas que uno puede encontrar. Decir, ah, mira, esta película... está ahí, o a lo mejor tuviste una película que estaba nominada y de momento es como, esa película estaba bien buena. Pero esa cuestión de aferrarse a los Oscars como ¿verdad? El lugar de validación final del cine contemporáneo es una gran trampa. Porque lo que es la validación de las campañas, es la validación de cuán buena fue la campaña. Cuando tú ves que una película en verdad se ganó un Oscar, tú dices, ah, contra, la gente detrás de esa campaña en verdad sabe lo que estaba haciendo. Logró acaparar. Y por eso se hablaba mucho en esos años que existió del montaje que tenía Miramax con los Weinstein.
Sí, porque fue una racha de eso mismo, de que se montaron y todavía. O sea, Imitation Game es de Harvey Weinstein. Esa película está ahí por el empuje de él y porque ese tipo es un sabio. Y ya han rumorado mucho de que todos estos artículos que han salido, que hasta el hijo de Wallace, el gobernador de Alabama, sacó un artículo escribiendo sobre lo mal que mostraron a su padre en la película. Dicen que todo eso son cosas pagadas por él por debajo de la mesa para tirar campañas de sucio a la otra película para irle cortando las patas.
Exacto.
Porque como sabe que Boyhood está entre las favoritas y que no, a menos que encuentre una forma de encontrar de que Linklater abusó de ese niño durante 12 años y no respetó las leyes laborales.
Lo tenían cerrado.
Lo tenían cerrado y nada más lo dejaba salir una semana al año.
Para que no engordara. No puedes engordar y lo metía en un lugar.
No te sorprenda que suceda, porque si hay algún sucio que encontrar, él lo va a hacer.
Y bueno, ya que estaba hablando de Linklater, vamos a mirar a esa director. Ahí están Iñárritu con... No, espérate. No se dice Iñárritu, se dice...
Por Birdman. Linklater por Boyhood. Bennett Miller por Foxcatcher. Wes Anderson por Grand Budapest Hotel. Y el nombre que se les va a olvidar tan pronto lo diga. Morten Tildum por Imitation Game.
Wow.
ahí... Estos son los directores que la Academia escogió. Nada muy revelador. El Linklater obviamente era algo que se sabía que iba a entrar, al igual que Sin Remedio, porque la película, nos guste o no, pues ha sido bastante aclamada. Bennett Miller sorprendió a muchas personas. Estaban pensando que ese era el spot que debió haber ocupado alguien como Eva DuVernay por Selma, incluso el mismo Paul Thomas Anderson por Inherent Vice, pero no. Se lo dieron a Bennett Miller por Foxcatcher y a Morten Tildum, que es una película que honestamente en términos de dirección yo podría, entiendo el caso por Benedict Cumberbatch para actuación, o sea, es perfecto, es una buena actuación del señor Cumberbatch, Pero en términos de dirección es tan blah como The King's Speech. Vamos a ponerlo así, que fue premiada a mejor película ese año.
Sí, no la he visto, pero qué dirección hay, o sea, es que es tan seguro, es...
Es que es by the numbers.
By the numbers, ahí no hay nada...
Sí, son unas fórmulas bien claras, ¿no? Exacto. Especialmente los biópicos, y es bien cómico que le pase a Selma eso, porque Selma está rayando en el biópico.
Sí, claro, mira, yo puedo decir que a mí Birdman no me encantó, pero coño, esta película está muy bien dirigida. O sea, sí, eso no se lo puedo quitar.
Sí.
Y ahí yo no le puedo decir, decir que ese tipo está ahí colado.
Claro.
Él hizo el trabajo que tenía que hacer y lo hizo bien.
Él fue a dirigir una película, and he actually did it, o sea, la dirigió.
Ajá.
Se nota que fue...
Esa película está dirigida.
Exacto.
no es como que de estas películas que, pues, es más como que pues ahí está la cámara, apúntala y...
Como Imitation
acción,
Game.
Acción. Corte.
Bravo.
Como Imitation Game que
como
se siente
Imitation
que,
Game que se
pues
siente,
eso es como que hay una Imitation Game se siente como que hay unas cámaras puestas ahí y la gente entra, actúa y se van.
Es un protocolo que tú puedes establecer en una máquina que sí, va a sacar exacto. Ese
no hay nada distintivo en ella para tú decirle que hay que reconocerlo con la nominación al Oscar.
Entonces Selma, que sí tiene también un estilo distintivo, aunque está haciendo un biópico y a veces raya y se mete a
y
esa agua
sale.
Pero se sale.
Sí, se sale.
Y las veces que se sale suficientemente bueno para tú olvidarte de las partes que se mete. Pues entonces está totalmente ausente, pienso que es una gran pena. Pero más pena más tarde lo que vamos a hablar precisamente de los actores.
Vamos para actores. Sí. Mejor actor, la nariz de Steve Carell en Foxcatcher.
Ojalá hubieran dicho eso y hubiera estado mejor que él.
Esa nominación.
O sea, si hubieran nominado la nariz de Steve Carell.
Pues está genial.
La nariz de Steve Carell la puede nominar cualquier año. Porque el hombre lo que tiene.
No, pero es que esta es postiza. Sí, esta la añaden, la añaden.
Más, wow.
Eso es una nominación que de esa película, sinceramente, el que se la merecía era Channing Tatum. Que es la verdadera transformación en esa película y que no se siente tan actuada. Porque los actores, obviamente, va a quedar la redundancia, actúan. Pero hay unos que se sienten que están actuando y otros que están más originales. No quitándole nada a Steve Carell, que es excelente comediante. Pero aquí se veía muy calculada. También nominaron a Bradley Cooper por American Sniper.
Mano, de las cosas que más a mí me irrita de ya los últimos par de años, es que ya Bradley Cooper es parte de este fucking...
De este corillito.
Bradley Cooper se tira
nominación
de corrido.
Y Bradley Cooper lo va a nominar. Mano, Bradley Cooper, ¿qué carajo tiene Bradley Cooper?
El del Hangover.
Ajá. Porque no nomina a la final, que es mejor, no sé.
Yo tengo un soft spot personal por Bradley Cooper, porque Bradley Cooper salía en Alias, y yo veía Alias, cuando, y pues él hacía Will Tipping en Alias. Pero también me saca por el techo. Que no
pero a mí en verdad Bradley Cooper nunca me ha dado risa en las películas de Hangover.
A mí yo me reí en la primera Hangover, pero no vi las otras dos. So.
Qué bueno por
qué
ti.
Qué bueno, en verdad.
No lo haga.
Para nada. Sin embargo, yo me disfruté de la actuación de Bradley Cooper en Silver Linings. Pero entonces, desde Silver Linings para acá, es como que, ay, olvídate lo que haga Bradley Cooper. Bradley Cooper, Bradley Cooper.
Y ahora va a ser, creo que otra. Ah, no, va a dirigir una este año.
You gotta direct,
you
man.
You have to do that, man.
Benedict Cumberbatch por Imitation Game, Michael Keaton por Birdman y Eddie Redmayne por Theory of Everything. ¿Quién está muy bien en esa película? Es un papel.
Eddie Redmayne, ¿quién es Eddie Redmayne?
Eddie Redmayne salió en Los Miserables, va a salir ahora en Jupiter Ascending de los Wachowski. Ha hecho dos o tres cosas más, pero cosas así pequeñitas. Él es más un actor de teatro en Inglaterra que ahora está haciendo como que el salto al cine. Porque el papel que le hizo en Los Miserables, otra película que no deben ver nunca.
Pero Russell Crowe canta.
Sí, Russell
Crowe. Por eso es que no debes de verla.
O deberías verla por eso.
Pero puedes ver un clip en YouTube. En las actrices...
Espérate, pero no nos vayamos de los actores. Okay. Porque hay uno para mí, de verdad, de los insultos más grandes de este año de parte de los Oscars.
¿Qué sería?
Que sería... me voy a buscar el nombre de él porque se me olvida.
Ah, Jack O'Connell.
¿Jack O'Connell se llama?
El de Startup. Porque ese es el que yo hubiese...
Coño,
¿verdad
que
sí, él también. Pero estoy pensando en el de Selma.
En David Oyelowo.
Mano, tú sabes. No jodas. Esa actuación está hecha para que esté ahí.
Sí, él debió haber estado ahí, definitivamente.
Y debió haber estado. Exacto.
Porque es una actuación que ni es una imitación.
No.
Está lejos de ser una imitación, pero por mucho. O sea, él... se apropia de lo que es como que el espíritu o la elocuencia de Martin Luther King, y sería bien fácil hacer una imitación de Martin Luther King porque, ¿sabes?, un personaje tan grandilocuente que es fácil tú decir, pues voy a imitar su manera de hablar y se acabó. Pero él de verdad que se apropia del papel y lo internaliza y demuestra tanto la parte de él como famoso orador que fue, como el conflicto interno de él sobre las dudas que él tenía sobre lo que estaba haciendo. De verdad que es excelente actuación. Y podría sacar como a 3 de esa lista. 4 quizás. Para meterlo a él.
Porque hay que meter al The Startup también.
Al The Startup, hay que meter a Jack O'Connell. Que incluso en Unbroken, que también fue la película de Universal que apostaron, de la que dirigió Angelina Jolie, que nominaron por cinematografía. Que a mí no me gustó la película, pero él también da una muy buena actuación ahí. Así que aunque hubiese sido por esa, me hubiese gustado, preferido verlo a él.
Claro.
Que a 3 o 4 de los que están aquí.
Y volviendo a Oyelowo. Oyelowo.
Yo lo he escuchado pronunciado Oyelowo.
Oyelowo, gracias.
Él es británico, pero de creo que de Nigeria son
los papás.
Los
momentos más, digamos, ¿verdad?, más callados de Selma. Él tiene un comando brutal de esas escenas.
Ahí es donde más impresiona él.
Y es como que, mano... ¿Cómo tú lo nominas a este tipo este año en Ajá. particular?
No lo he visto, pero como diríamos, como Dave Lewis haciendo de Lincoln, que cogió un personaje que fácilmente se podía haber convertido en una caricatura, pero
sí.
Lo internaliza,
de
lo
hecho,
humaniza.
Selma me recordó mucho a Lincoln en el aspecto de que Selma no es un biopic en el sentido de que estás resumiendo la vida de una persona. Es como que es... Este periodo de tiempo bien pequeño, que en el caso de Martin Luther King fueron creo que 2 meses, y específicamente ese mes de marzo, cuando fue la marcha de Selma a Montgomery, y en el caso de Lincoln, pues fueron esos 2 o 3 meses de cabildeo político para pasar la enmienda para abolir la esclavitud.
Bien, bien parecido, sí, exacto. Y así, ¿sabes? De Luis no lo pensaron 2 veces, lo nominaron.
Exacto.
Y aquí es bien triste no ver eso, porque Selma tiene un ensemble cast bien bueno. Hasta la gente que en verdad no quizás tú después piensas, bueno, no fue tan bueno. Cuando están juntos es como... Es hermoso
hay una,
verlo.
Hay una armonía.
Sí, cuando ellos. Tú ves a la gente actuando entre ellos es como demasiado de bueno. Y completamente ignorada en todas las categorías de los actores. Había alguien haciendo un chiste de... que las únicas películas que tienen negros este año están nominadas por canciones, que eso hablaba maravillas de lo que la academia estaba diciendo, como que...
They're a very musical people.
Cállense en la boca y canten, no. Por favor.
Those black people can sing.
Exacto. Y con él, que de hecho... ¿cómo es otra vez el apellido?
Oyelowo.
Él salió en Interstellar, súper mal utilizado. O sea, como que tú lo ves a él en Interstellar y lo ves a él aquí y de momento dice, diablo, este tipo era el que estaba allí en Interstellar.
Porque... Él no es el científico.
¿Sí?
¿Él es el científico?
Sí.
Mira, no lo conecté.
Claro que no lo va a conectar. Perdonen que pues siga ya, conmigo.
No volvamos para atrás.
Sí.
Lo dejamos
claro
en el 2014.
Si allí lo tienen allí como... Hace falta un negro, realmente es que va a ser de Martin Luther King después. Para que después la gente diga que yo lo casteé primero.
Salió antes, sí.
Vamos a pasar para otra.
Actriz Marion Cotillard por 2 Days, 1 Night, Felicity Jones, The Theory of Everything, Julianne Moore por Still Alice, Rosamund Pike, The Gone Girl y Reese Witherspoon por Wild.
Bueno, yo estoy cool con Rosamund Pike, o sea, la actuación de Rosamund Pike a mí me...
Sí, está muy bien. Y Marion Cotillard me sorprendió que la nominaran, sí. Porque los que estaban ahí, era la campaña era la de Jennifer Aniston por una película que no he visto que se llama Cake. Pero yo sabía, y se lo dije a un colega el día antes, y le dije, esta academia es demasiado come mierda para estar nominando gente de televisión, ¿sabes? Ese medio inferior al nuestro.
Exacto.
Así que, y Marion Cotillard ya era parte del club porque se ganó uno por La Vie en Rose. Así que, y me agradó mucho porque ella está excelente en ese papel de la película de los hermanos Darden.
Y sí, exacto, de aquí, la otra que yo he visto es la de Rosamund Pike, así bien vista.
Yo puedo decir sin verla, nada más que por cómo funciona esta gente, y es como que la favorita también, que es Julianne Moore. Mm-hmm. Se lo va a llevar, pero va a ser uno de esos Oscar como el Scent of a Woman del Pacino.
Exacto.
Como que, ay, mira, yo creo que hace tiempo que debimos haberte dado uno. ¡Ten este! Oscar.
Aprovechalo.
Por siente como si fuera por el Lifetime Achievement, pero te lo vamos a ver por este papel.
Exacto. Entonces, el actor secundario.
Actor secundario Robert Duvall en la película de Lifetime, The Judge. Ethan Hawke en Boyhood, Edward Norton en Birdman, Mark Ruffalo en Foxcatcher y J.K. Simmons en Whiplash.
Aquí yo tengo que decir que yo me disfruté mucho Boyhood, pero me da mucha pena ver a Ethan Hawke dominado por esa película.
¿Verdad?
Sí, me da hasta pena.
Año pasado por Before Midnight.
Exacto. Me da hasta pena por él. Como que, ¿por qué esta? O sea,
de ahí yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Yo sé que no han visto Foxcatcher y tú viste Whiplash, ese guía.
Sí, yo vi Whiplash. Pero sí, que Simmons hace un, ¿sabes? Un papel hecho para que lo... O sea, ese papel está hecho para que lo nominaran. Claro. ¿Sabes? Que está ahí y lo más probable va a ganar.
Pero que a mí, mi favorito no sería Edward Norton para ganar en ese momento.
Sí, sí, ahí estaría súper chévere que Edward Norton ganara, porque era para mí era sí, lo que hablamos, ¿no? Robert Duvall no le habían dado uno ya una vez.
Robert Duvall se ganó ya.
¿Verdad?
Sí.
Por lo mismo, más o menos.
Sí. Se ganó por The Apostle.
Exacto. Era The Judge, The Apostle. Y ahí va a ser The...
Christ.
No, va a ser The Janitor. The Janitor. Y ahí hace su tripit. Pues cómo va. Pero sí, J.K. Simmons está haciendo de él. Él casi siempre hace de asshole en todas las películas que hace.
James Jonah Jameson.
Exacto.
En Juilliard.
Pero mira, ahora tú, hablando de usando ese ejemplo con él un momentito, lo que tú acabas de mencionar, ese es un rol, como él hizo de Jameson en las Spider-Man, ajá, ese tipo se mereció una nominación por Spider-Man of all movies, porque cogió ese personaje.
Pero tú sabes, una película de superhéroes.
Claro.
Jamás. A menos que
y salió 10 minutos, tú sabes, tampoco.
Bueno, pero Judi Dench, cuando ganó Judi Dench.
Permiso, Judi Dench es británica, ¿ok?
¿Dos minutos y medio fue que salió en esa película?
Algo así.
Fueron menos de 5, yo creo.
Pues, ¿sabes? Se lo dieron. O sea, él salió más que Judi Dench en Spider-Man, so, you know.
Bueno, pero esas actuaciones cortas no son raras. Mira, este señor Dench también, el de Into the Wild,
carajo. Judi Dench es Dame.
Dame.
O sea que...
Bueno, Judi Dench no está nominada este año porque no hizo nada, porque si no sabes que la nominan, porque ella y Meryl Streep tienen una silla reservada cualquier año. Pero el año que viene, este año creo que sale el Best Exotic Marigold Hotel 2, así que ya tú sabes que el año que viene ella va para adentro.
Muy bien, vamos para las actrices secundarias.
Patricia Arquette por Boyhood, Laura Dern por Wild, Keira Knightley en The Imitation Game, Emma Stone en Birdman y Meryl Streep porque duh en Into the Woods. Pues sí.
Yo aquí sí estoy contento por Patricia Arquette, pero yo pienso que ella estaba súper perdida, ¿sabes? No, nadie estaba...
Y es la favorita para ganar.
Sí, yo creo que va a ganar, porque ahora lo que tú hablabas ahorita es de las narrativas, ¿no? La narrativa de Patricia Arquette.
El comeback. Como que, ¿te acuerdas de Patricia Arquette?
Esa es la mejor narrativa para que gane un premio.
We didn't know you had it in you.
Y tiene como que el momentum también.
Sí. Con toda la escena del mexicano. Ahora viene y ponen esa escena. O sea, que sí, lo ponen esa escena y ponen la escena. Clip.
You're so smart. Why don't you go to school?
Ese va a ser el clip. Pero sí, ahí yo no tengo problema con que ya se gane algo. Por favor, que no se lo den otra vez a Meryl Streep, por favor.
No. Meryl Streep ya lleva a esos sitios. Yo creo que Meryl Streep debería como que hacer una conferencia de prensa a otro y decirle como que, miren, no estoy de acuerdo en esta nominación, no la acepto porque ya, ¿sabes? Ni yo me lo creo ahora a estas alturas.
Interesantemente, hay una actuación bien buena en Selma de actriz secundaria de Oprah Winfrey, que yo lo hubiera puesto ahí. Casi ni habla.
Es que...
Papo, ¿y dónde
yo,
está...?
Tú esperarías que Oprah Winfrey estuviera, porque Oprah Winfrey es de esa claque, tú sabes, de esa elite.
¿Verdad?
Debió haber estado.
Sale bien poquito, casi no habla. Como 5 pero minutos. Pero yo no sabía que era Oprah, ¿sabes? Yo de momento dije, esa mujer se parece un montón a Oprah, porque estaba actuando tan bien. Estaba actuando tan bien que yo no me registró que era ella.
Robert Duvall se lo robó a Tyler Perry, by the way.
Sí, Tyler Perry.
Dímelo, papá.
Oye, ustedes no están viendo esto, pero yo acabo de dar para atrás.
Sí, casi se cae de la silla.
Casi hace un flip de la mesa, sí.
Sí, wow, tienes toda la razón.
Papo, y dime tú, Tyler Perry.
Yo creo que yo hubiese respetado un poco más a la academia si hubiese nominado a Tyler Perry.
Seguro que sí.
Por Gone Girl.
Y no por Medea. Madea.
Que no han nominado tampoco nunca.
No, para los Razzies.
¿Qué carajo van a nominar eso, loco?
Loco, ojalá un día nominaran Medea.
Estaría cool.
Estaría cabrón.
Para mí es la que nominen.
En la categoría de película animada, esa mañana la gente se fue en brote.
Sí, eso a mí me... En verdad... ¡Uy, el Lego Movie!
Cuando se enteraron que The Lego Movie no fue nominada, porque era la favorita, ¿sabes? Como que The Lego Movie va a estar nominada. Era como que el sure thing. Ellos entendían ya que el Oscar se lo iban a dar el 22 de febrero.
¡Todo Oscar era para...
Y no la nominaron.
A mí me sorprendió también.
Nominaron en su lugar a Song of the Sea. que es una película del mismo director que hizo The Secret of Kells, que también fue nominada hace un par de años. Pero con la salida de Lego Movie, pues me siento un poquito mejor de que a lo mejor la película de Ghibli, de Princess Kaguya, tiene Exacto. a lo mejor un 5% de probabilidad de ganar, pero es un 5% que no tenía antes de The Lego Movie.
Y está de Boxster, tú sabes, que esa gente se faja.
No,
demasiado.
Me gustó el hecho de que de las 5 películas nominadas, nada más 2 son en animación en computadora.
Exacto.
Que hay como que la rama de animación hubo una variedad.
Yo creo que ese es el statement de que Lego Movie no esté. Sí. Porque aunque Lego Movie se veía bien nítida, era una película animada. O sea, era como, yo creo que es como un nota, como que, bueno, papi, te pusiste esa.
¿Por qué no la hiciste con Lego de verdad? No, que hay una representación de todo.
¿A qué no la hiciste con Lego de verdad? Es lo que está diciendo la academia.
Hay una representación de todo. Está la animación tradicional a mano, está el stop motion y está la animación en computadora. Así que esa categoría estaba bastante redondita.
Sí, de hecho se ve mejor que la inclusive de la categoría de lo regular, ¿no? De las mejores películas.
Las mejores películas.
Como que la ahí hay más diversidad y más representación de estilos que las mismas mejores películas. Deberían hacer el mini Oscar sobre la animación nada más y picharle a los demás.
En la categoría documental se le dieron nominados Citizen 4, Finding Vivian Maier, Last Days of Vietnam, The Salt of the Earth y Virunga. Y de esos 5 tengo que decir que no he visto ninguno.
Exacto.
Pero
este ha sido un año bien difícil para ver documentales aquí en Puerto Rico.
El año pasado yo creo que de los que... Es que todos los años son bien difíciles sí. para ver documentales en Puerto
sí,
Rico.
Sí, pero el año pasado como había varios que habían sido financiados por Netflix y online.
Ah, bueno, sí, porque los podíamos ver online.
Había sido más fácil accesarlo. Este año...
Bueno, de este año, de esos 3, Virunga está en Netflix... Y Last Days of Vietnam y Fighting Vivian Maier están en iTunes en para el killer.
Sí, exacto.
La Sal de la Tierra de Wim Wenders y Citizen 4, que es sobre Snowden. El Citizen 4 es de HBO, así que HBO lo sacará eventualmente.
Pronto.
Y también, exacto, por las reglas. Siempre los documentales son una jodienda por las reglas estúpidas que tiene la academia.
De la academia. Como todas las reglas estúpidas de la academia.
Lo que nos lleva a la categoría de Foreign, ahora hablando.
La mejor.
Que es la regla más...
La mejor película. Esas reglas han sido... Bueno, eso es lo que te limita a una película por país. Ahí está nominada Ida, Leviathan, Tangerine, Timbuktu y Relatos Salvajes de Argentina. Debería haber dicho los países de las otras, pero no los tengo aquí apuntados.
Aquí de seguro, Relatos Salvajes. Es la favorita.
¿En Puerto Rico?
En Puerto Rico.
Porque, la dieron,
es la única. Exacto.
No te sorprenda que ya mismo, aunque Ida ya está en DVD, en Blu-ray, en iTunes, en videocassette, en todos esos formatos, lo más seguro ahora la estrenan en estreno.
Exacto. En Fine Arts. Café. Pero si tienen un break de verida en una pantalla grande, vayan a verla como quieran, que la vieron en Netflix.
Está en Netflix, la pueden ir a ver. Leviathan, no tengo idea de cuándo. De verdad que de esas otras tres, probablemente, difícil, al menos sí. que ganen, no esperen exacto. verla por acá.
Interesante también esa cuestión de hace tiempo y no había una película en español nominada en Foreign Language Film.
Creo que la última fue de Argentina.
Mexicano, ¿no?
El año pasado.
No.
El anterior. Ya va para allá.
El secreto de tus ojos. Eso fue hace dos o tres años.
Pero eso ganó.
Y Darín estaba ahí también, ¿verdad?
Darín, sí, es Argentina. Si es una película argentina y Darín no sale.
Exacto.
No es de Argentina.
So, Darín es el Weinstein de Argentina.
Sí, no. O sea, yo estaba escribiendo la reseña de Relatos Salvajes. Y cuando iba con él por el cuarto párrafo puse... Y si se está preguntando dónde está Ricardo Darín, él sale creo que en el cuarto corto. Eso es una antología, la de Relatos Salvajes. Algunos cortos mejores que otros. El de Darín está bueno. La están dando en Fine Arts, así que la pueden ver por allá.
La están dando desde noviembre.
Están dando hace tiempo.
noviembre tanto, ya.
Estoy exagerando.
Bueno, podría ser.
Yo creo que no estás tan mal, ¿sabes? No.
¿Todavía están dando Corazón de León?
No, como...
Que se mueran los feos.
Ay, qué horrible. No, la de Juan, la de... Dan que Juan actúa.
Ah, Guten Tag Juan. Una de esas.
Ay, papá.
Hashtag un saludito Fine Arts. Y yo quiero hablar un poco de los efectos visuales porque ahí hay un par de películas.
Vamos allá.
Y se ha convertido esa categoría siempre en el dump de lo popular. Es como.
Sí. Uh-huh. Ah, miren, aquí está en lo que ustedes esmeran. Esto es lo que ustedes sirven.
Lo incluimos.
No digan que no. Transformers es un Academy Award winning movie. Exacto. No me acuerdo cuál de todas, pero creo que fue por la edición de sonido.
De los actos.
Efectos visuales está Captain America, The Winter Soldier, Dawn of the Planet of the Apes, Guardians of the Galaxy, Interstellar y X-Men. Esas cinco películas juntas han hecho, creo que cualquiera de esas películas solas ha hecho más dinero que el resto de las películas combinadas.
Exacto.
Bueno, con excepción de American Sniper, pero eso es el...
Eso es
otro fenómeno, sí. Completamente aparte.
Y me da tanta gracia que verlas así todas juntas.
Es como que el grupito del verano, con excepción de Interstellar. Entonces, como que, mira, aquí están las películas del verano.
Ustedes hicieron un tremendo trabajo
visual, en sus efectos especiales.
Un trabajo de prestigio. Entonces, me gusta siempre que en esa categoría del show de televisión...
Buscan a un comediante para que venga a hacer un chiste.
Ajá. Y cuando presentan los clips, entonces nunca te presentan los efectos, te presentan como cómo los van montando, y como una musiquita bien... Bien prestigio, ¿no? Uh-huh. Estos son gente que trabaja fuertemente. Y son la gente que más...
Y que se está cayendo en canto la industria. Sí.
Que los explotan.
Que han cerrado estudios de muchos estudios.
Y que los explotan. Años. Trabajo de ese esclavo ahí metidos haciendo rendería. La orina de Optimus Prime por tres días, tú sabes, hasta que salga.
Y son tan prestigiosos esos premios que los dan back to back con los mismos. Que viene el otro, vete. Entonces yo voy a decir el otro.
Y siempre buscan a Will Ferrell, a Ben Stiller, alguien que venga a hacer algún chiste, sí, con la categoría.
Exacto. Efectos especiales. Es horrible. Y ya, eso básicamente, digo, los Oscars tienen muchas más categorías, pero suelen ser también...
Las categorías a veces que son las interesantes o que salen películas interesantes pueden ser cinematografía o los screenplays.
No hablamos de los screenplays.
Por eso,
no.
los original screenplays usualmente dice, la academia ya se está bien, vamos a tirarle algo que quizás no...
Que aquí fue Nightcrawler.
Nightcrawler es la que sobresalió ahí dentro de lo que más en ningún otro lado estuvo nominada.
Que fue y como en Adapted, pues Inherent Vice.
Inherent Vice, ahí también se coló. Pero lo demás es como lo que tú decías ahorita, validación de las que ya están nominadas, uh-huh, como mejor película. Y me dio un poco de gracia el beso ahí en el screenplay de Boyhood. Porque, ¿sabes? Parte del viaje de Boyhood era que era un experimento. Se veían cada año. ¿Sabes? En verdad no había un libreto.
No tan... Tenía que haber uno, pero no podía ser tan... No fue. Yo creo que lo escribieron al final. Mira, necesitamos un libreto.
Exacto. Exacto. O sea, que es como que... ¿Cómo hacemos esto?
Ajá. Es que cuando acabaron la película, pues escribieron el libreto.
Exacto. Entonces, pero me está bien cómico que le den un original screenplay. O sea, en vez de quizá... trabajar eso de otra manera, no sé si mi mente está pensando demasiado en el futuro, de como que that's not a screenplay, people.
Hey.
Parte del fun de
Boyhood era ver experimental,
exacto,
claro,
como ellos iban grabando esto sin necesariamente decir, no, yo, esto es lo que va a pasar en la vida de este chamaco por estos 12 años, y no dejar un poco que el tiempo les dijera que era para dónde iban. Y de hecho es uno de los problemas que tiene Boyhood, que independientemente es que sí,
que deriva mucho,
de momento hay unos puntos donde se van por unas tangentes que parece que después no quería seguir trabajando y se olvidan, que es como lo hablamos aquella vez, como es como la vida misma, pero después ya cuando la ves más de una vez
te das cuenta
que es como bastante problemático para la cohesión, ¿no? Y mucha gente que en verdad que últimamente ha estado vocalmente diciendo, porque de momento con Boyhood fue como un club. Tú no podías decir nada malo de Boyhood.
Y ahora pues siempre está el famoso backlash. Ajá. De como que esa película no vale tanto.
No, pero hubo backlash al principio. Lo que pasa es que todo el mundo que le gustaba, como que they gang up on people, como que
hicieron una muralla.
¡No vale, Boyhood! ¡Te estoy mirando mal!
Entonces, pero ese es también el problema de estos premios, que a veces tú tienes dos películas que están perfectamente ok, o que son excelentes películas, entonces tienes que como que tomar un bando y empezar a hablar pestes de la otra. Mira... Esta gente no decide quiénes son las mejores películas.
Ninguna, o sea, de las películas que ha ganado ningún año es la mejor película, porque no hay tal fucking cosa como mejor película. Son grandes películas que uno puede reconocer por los méritos artísticos, lo que fuera, pero mejor película no existe.
Y a fin de cuentas, las victorias en los Oscars, eso es un detallito para jugar trivia sobre qué película ganó el Oscar en 1988.
Driving Miss Daisy.
No, esa fue 89, creo que fue. Esa o Last Emperor, no me acuerdo cuál de las dos. Tenemos que hacer un round de trivia de Oscar aquí y grabarlo. Pero que a fin de cuentas el que decide quiénes son las mejores películas es el tiempo. O sea, si una película han pasado 20 años y todavía la gente la está viendo y está hablando de ella y está dando de qué hablar. Mira, esa fue una de las mejores películas, no la mejor película. Pero, o sea, no hay que hacerse un 8 con esto de las premiaciones. O sea, esto lo escoge un grupito de 6,000 personas que van casi siempre ahí a un concurso de popularidad a darse palmaditas en la espalda mientras por el otro se dan la puñalada.
Exacto, y de hecho eso es muy importante, no olvidarse del factor de espaldarazo en la espalda, porque...
Es un circle jerk.
Sí, eso es esta gente celebrándose. Uh-huh. Ellos se celebran ellos mismos. No se olviden de eso nunca. La gente se pone bien pasional de momento.
Porque incluso a lo mejor con algo como... Mira, los MTV Video Movie Awards, eso lo escoge el público, llamando y mandando mensajes de texto y qué sé yo. Y pues ahí tú puedes entender, mano, los escogieron los fans.
Exacto.
Aquí son ellos entre ellos. ¿Quién es más fan de mí? ¿Sabes?
¿Quién es más fan de yo mismo?
Ajá.
Exacto. Y entonces, me da gracia porque hay gente que le quita legitimidad a esos otros premios más populares, digamos, como el MTV Movie Awards, que de hecho fue el MTV Movie Award, yo creo que es uno de los fundamentales para meterle presión a la academia para que ellos diversificaran y cambiaran. Porque supuestamente es la gente que no sabe nada de cine, pero es que la gente que... O sea, tú puedes trabajar en...
pagando.
Tú puedes trabajar en cine y no realmente no sabes nada de cine. Tú puedes ser muy buen productor, o sea, puedes conseguir muchos chavos para hacer películas, pero no sabes nada de cine. Puedes ser un excelente gripero, coger bien ese micrófono y quedar eso, y no tienes que saber nada de cine. Inclusive tenemos excelentes directores que no saben nada de cine. Claro. Sencillamente saben mandar a hacer cosas, hacer un buen framing, pero no tienen ningún tipo de dominio de una buena historia y... así que tampoco, o sea, es básicamente lo mismo, pero con un grupo más limitado, que yo creo que es peor. Uh-huh. ¿Sabes? Cuando tú tienes una gente tan cerrada y que tiene tanto privilegio también, o sea, esto, estamos hablando, no son gente pobre, ¿sabes?
Es que casi siempre, yo por lo menos yo, respeto más algo de como lo que dan, premios que dan en festivales, como decir en Berlín o en Cannes, que es un jurado de 12 personas que tú puedes ver quiénes son y los escogen porque son gente que... Coño, o sea, es un Tarantino, una Breillat o un Godard.
Y que es más sincero en el sentido de que son y ellos son bastante vocales, como somos nosotros que estamos diciendo
razones por las cuales.
Y se defienden y dan entrevistas, escogimos esto por esto y por esto. Exacto. Y por esto. O sea, no es esta masa de 6,000 personas que tú la mayoría no sabes quiénes rayos son.
Que no han visto las películas.
Que a la mayoría del tiempo, a lo mejor de las 10 nominadas, vieron 2 y así escogieron. O se dejaron llevar, como tú dijiste, por cuál es la que más estaban hablando de ella en los periódicos.
Sí, cada vez que abría el periódico y veía el póster, esa, o sea, salió un montón.
Yo respeto
más. Salió un montón.
Exacto. Yo respeto más un premio viniendo de un jurado de 12 cineastas que tú conoces y puedes ver su obra y saber que tienen un, ¿cómo se dice? Un currículo de, coño, bueno, ese tipo sabe de cine, versus esto.
De hecho, hubo una controversia una vez por 2 actores de estos tradicionales viejos, ¿no? Que admitieron en un momento dado que eran miembros de la academia, pero que dejaban que sus esposas llenaran los ballots.
Ajá,
pues, ellos ni se... Ni
imagínate.
Le decían, mi amor, ven acá, ¿qué tuviste? Llena por ahí para abajo. Y estaba como, si son los miembros, tienen que votar a ustedes. Entonces yo siempre decía, ¿y si las mujeres sabían más de cine que ellos dos? A lo mejor eran las únicas 2 votaciones buenas que había. O sea, hay tanto que sacar de todo, como ellos se comportan entre sí. Y pues, a mí lo que me sigue sorprendiendo es cuán desconectada esta gente estuvo este año. Porque yo creo que otros años se sentía un poco más la conexión.
Sí, incluso el año pasado tuviste un Gravity, que fue un éxito taquillero y una película respetada. Otros años tuvo un District 9. Habían cosas populares y había un poquito, o sea, estaba más variado. Sí. Este año están tan y tan sosas las nominaciones.
Pues eso fue yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo que a mí ya casi no me sorprende nada con esto. Yo ni los veo ya. Pero sí, me sorprendió este año cuán como desconectado a la realidad. Se siente como este desconecto, como un universo paralelo. Con todo y que adentro, pues están, tú sabes, está el Boyhood, está su Gran Budapest, que sabíamos que iban a estar.
Uh-huh.
Pero yo todavía estoy como un poco, wow, corillo. Y también, otra cosa que quería decir ya para finalizar con el snob de Selma, que es el más que me dolió. Que es como que cuando tienes una película, como tú decías, haciendo chiste ahorita, de que no había el White Savior no estaba. En esta película uh-huh. No hay un proxy blanco, que es el que funciona como subrogador de la audiencia y que salva el día como protagonista. Una película que por fin también deja, ¿verdad?, ver a todos estos negros trabajando su película y su historia ellos mismos. O sea, como que son ellos los protagonistas en todos los niveles. Dirigida por una mujer negra también, que no se dé ningún tipo de reconocimiento a ese ensemble, tú sabes, ese trabajo de la adaptación y especialmente cuando se descubrió después que esto era un secreto a voces, ¿no? Que los discursos de King están copyrighted y los tiene DreamWorks y nadie puede hacer nada con eso.
Yo pensaba que los discursos eran de verdad los discursos.
Y que ellos hicieron un trabajo. ¿Cómo tú no lo pones
ni
en
adapted screenplay?
Esa gente cogió todos los discursos de ese periodo de King, los leyó lo suficientemente bien como para poder escribir discursos nuevos que estuvieran basados en el video y que tú cuando estés viendo la película estás como que tú no sabes.
Que se te paran los pelos.
Permiso, Ezequiel, permiso. Déjame interrumpirte un momento.
Interrúmpame usted.
¿Qué carajo tú acabas de decir? Que los discursos de Martin Luther King...
Tienen copyright. Los tiene Spielberg.
Y los dueños son...
Los dueños son la familia King. Son los King Foundation. Okay. The King Foundation. Pero, son los dueños. El coescritor de I Have a Dream era abogado.
Okay.
Y él convenció en su momento a King de hacerle copyright a sus discursos. Se le hizo la gestión de hacerle copyright pensando en la posibilidad precisamente de cuando tuvieran una fundación o algo poder... ¿Sabes? Tener la cuestión intelectual de poder mantenerla, sí, y sacarle dinero también. Pero, este es el problema, que los hijos lo han convertido en su...
¡Ching!
¡Ching! Los hijos, de momento, cobran cantidades risibles cuando tú ves. ¿Sabes? Como que no es que le dijeron a alguien, pues mira, si vas a usar el discurso, páganos $500 para poder, ¿verdad?, seguir haciendo trabajo a la fundación. No, no, no. Esto... escenarios como este. Una gente decidió hacerle un tributo a hacerle una estatua de Martin Luther King en el... ¿cómo se llama el sitio este allí?
El National Mall.
El National Mall, ¿verdad? Crean esta fundación para poder hacer la estatua. Están recaudando dinero y quieren poner un canto de I Had a Dream en allí. Y ellos le pidieron $890,000 para poner el canto del discurso.
Para poner una cita.
Sí. No el discurso entero.
Un extracto.
$890,000.
Por a lo mejor 15 palabras.
So, todos los recaudos que tenían que hacer se multiplicaban para poder pagar solamente el cantito. Si iban a hacer una tienda, querían tener todos los derechos de las ventas de lo que se iba a vender en la tienda. O sea, y hace unos años, hace como 8 años atrás, fueron a vender la vida de su país al cine, porque era como una película de Martin Luther King. ¿Por qué no? Han hecho películas de toda esta gente, no han hecho nada de él. Entonces DreamWorks le compró por un montón, una suma que no se ha dicho nunca, pero se piensa millones, que fue una suma sustancial. La iba a hacer Oliver Stone. Entonces, pero no solamente es que esta gente te vende los derechos, sino que también se quieren ser productores. Entonces Oliver Stone quería trabajar con la supuesta infidelidad de Martin Luther King en el...
Que es algo que se toca por encima en Selma.
Y pues ellos no querían. Entonces Oliver Stone dijo, pues yo no voy a hacer la película. Y eso está en un limbo ahí. Hace tiempo. Ya se están acabando los derechos. Creo que faltan 2 años nada más.
O sea que ya en menos de dos años vamos a ver otra película de Martin Luther King, porque hay que aprovechar eso.
Se supone que entonces lo que pasaba era que Spielberg iba a hacer. Pero entonces Spielberg hizo Lincoln en ese interín.
Y ya se echaba.
Entonces eso está en veremos. Entonces cuando esta gente de Selma decidió hacer la película... La directora dijo, para el carajo, vamos a ir a donde está gente. Bueno, van a decir que no. Decidieron hacer ese trabajo de, ok, vamos a coger este periodo y lo que él haga lo vamos a parafrasear, vamos a trabajarla. Y
les quedó genial.
Un trabajo que en verdad, eso nada más, merece esa nominación. Y totalmente, claro, volvemos a la campaña de Paramount, ¿no? Ellos tenían que hacer la narrativa de esto. Yo vi esto súper tarde, ya
Selma... Sí, yo me enteré, ya...
Estrenó tarde, empezaron a salir los artículos... que criticaban a Selma por la cuestión de Lyndon B. Johnson, y un poco como para rebatirle, empezaron a hablarle, oye, sí, esta gente se inventó ese los conflicto, discursos. Pero también hicieron esta otra invención. O sea, no es que la película toda es factual.
Claro.
Y a mí este año me ha sorprendido. Y hay otra gente que habla mucho de cómo cuando tú pones ciertos trabajos de películas sobre los afroamericanos y los negros en Estados Unidos que no tienen que ver con la esclavitud.
Ajá.
Porque ese es el otro, ¿no? Ponlos en la esclavitud, que ahí todos estamos de acuerdo que no debe haber esclavitud y se acabó hace tiempo. Vamos a celebrar que ya no está.
Pero eso tiene issues que se sienten actuales.
Exacto. Pues entonces ahí nadie, pues, no. Como que, espérate, no, tú sabes, vamos a ponerlos a cantar y vamos a darle un aplauso por esa canción.
¡Glory!
Tan nítida. Exacto. Uf, mira, hablar de Glory. Qué fuerte. Y bueno, es una pena. A mí me sorprendió mucho que Selma tuvo un release bastante wide aquí en Puerto Rico.
Sí, fue un estreno comercial.
Nosotros estamos grabando esto el día de Martin Luther King. Y se notó que también fue a propósito. Era como que, bueno, la película de Martin Luther King, vamos a tirarla el fin de semana de Martin Luther King. Pero fue un estreno comercial, eso está nítido. Pero en verdad que Paramount botó la bola bien brutal con la campaña, porque podría ser una película con mayor visibilidad. Y que al final del día es celebratoria también, ¿no? Celebra ese momento que es bastante complejo, aunque tiene sus problemas, lo celebra. Celebra lo que se logró. Que, irónicamente, y por eso lo quería traer y hablar un poco más de eso, parte del problema que había en ese pueblo y lo que se trabaja en Selma es que los negros, para poder votar, tenían que pasar por un proceso ridículo. Y una de las cosas es parecida a como tú te metes a la academia, que es que
alguien tiene que
alguien vouch. Que votara, que era blanco, porque no, los negros no podían votar antes, tenía que decir, no, sí, este negro puede votar, porque yo creo que él puede votar.
Un negro decente.
Tú, un negro decente. Y obviamente, ¿quién? Que, o sea, una ciudad segregada, donde literalmente los querían matar, ¿qué blanco va a ir a donde esta persona a decirle, hey, yo sí creo que él puede votar? Y cuando la gente llegaba, Brad Pitt, que de hecho es coproductor de Selma, la gente llegaba a los sitios, pues también se inventaban cualquier cosa para decirle como que no, tienes que volver porque este no es el proceso. O sea, que la academia todavía tenga ese tipo de reglas, habla un poco.
Les tocó.
Hay un eco ahí bien interesante de cuán, en verdad, porquería es el proceso de la academia versus la vida real, donde están pasando tantas cosas, otras cosas pasando.
Porquería y academia. Creo que con eso ya debemos cerrar.
Eso es excelente. Este fue nuestro rant. ¿Cómo es? Subdued.
Nuestra sesión de desahogo.
Y ya entonces, ahora en febrero volvemos, ¿verdad?
Sí.
Con el formato. Con los formatos, en plural. Tenemos los estrenos y vamos a estar...
Cine de autor, el 3x3, etcétera, etcétera.
Así que...
Es que no queríamos hablar de Taken. Ni de qué otra cosa ha estrenado este año.
Esta Navidad fue
la difícil. Película de J-Lo que viene ahora, del Boy Next Door, la del Horny Neighbor.
Ay, yo vi ese trailer.
Eso es un sexy thriller.
Eso es un sexy thriller.
Hace tiempo la hacían un sexy thriller.
No ganas de verle y todo.
Ella es maestra, ¿verdad? Así como que.
Ella es la vecina frustrada que ya no se siente sexy.
Y su vecino la ayuda y es bien joven, pero ya no se da cuenta cuán joven es. Y cuando va a su primer día de clases, es su estudiante.
The Hand That Rocks the Cradle.
Pero en con Jennifer López y...
Y otro don nadie ahí. A mí me encantó que ya le preguntaron en la alfombra roja de los Globos de Oro. Háblame de tu película. Y ella, it's a thriller.
Ahí se fue.
Y yo, ahí se quedó.
Pero no especificó que era sexy.
No, lo dijo sexy thriller. Pero nada, era en febrero regresamos. Tenemos películas de los Wachowski que finalmente va a estrenar Jupiter Ascending. Y con suerte a lo mejor estrena alguna de estas películas extranjeras que fueron nominadas. Así que pendientes a las cuentas de Cinemánico en Twitter, nos encuentran como Cinemánico Pod y en Facebook como Cinemánico. Mi nombre es en Letterboxd también estamos como Cinemánico. Nos encuentran en todas las redes sociales. Si hay una ahí, excepto en ¿cuál es? ¿Cómo se llama?
Tinder.
Excepto en esa y en Pinterest, porque no tenemos nada que compartir en Pinterest. Mi nombre es Mario Alegre Femenía. Me pueden conseguir en Twitter como Mario Alegre.
Gabriel Sánchez dice por Reed _ Rothschild.
Ezequiel Rodríguez Andino como El Difusol, pero con R. Y le agradecemos como siempre a
Javier Lozada, aponte el Javier Oz.
Gracias, Javier,
por su dirección técnica. Y nos escucharemos entonces en la próxima edición de Cinemático.